Allá vamos, sí señor. Comenzamos el Rincón del Sibarita. Ya está con nosotros David Fernández Prada. ¿Cómo va todo, David? Buenos días.
Hola, Yolanda. Muy buenas. Pues aquí estamos ya prestos y dispuestos para hablar de gastronomía y además hoy especialmente de vino.
Hala, pues ya sabes que tienes que ir descorchando esa botella para este capítulo, el 173.
Bueno, pues si la descorchamos, depende en qué pensemos, pero si pensamos en la actualidad, el panorama sigue oscuro, sin fecha de apertura en Asturias para el sector de momento a la vista, muchos ya cuentan con perder también el puente de la Constitución, incluso los más pesimistas ya hablan de perder la campaña entera de Navidad. En cualquier caso, lo que está claro es que no va a haber una campaña de Navidad como la conocíamos, aunque se realice la apertura de la hostelería después del puente de la Constitución, que es cuando creemos que va a suceder, no se van a permitir los grupos grandes, aunque la verdad es que se van a poder buscar fórmulas, ¿no? Como se están haciendo, o se deberían buscar fórmulas, como se hacen ya en otras zonas. Esta semana, por ejemplo, había un congreso en Sevilla, un congreso además con muchísimo público y gente, en el que todo el mundo estaba libre de virus, bien porque se acababan de hacer una PCR unos días antes para garantizar el acceso, bien porque in situ hicieron un test de antígenos, es decir, que habrá que ir buscando fórmulas, sobre todo para garantizar que estos meses que los restaurantes sean lo más seguros posible. Ya se habla ahora cada vez más con fuerza de los medidores de CO2, que nos dan alguna pauta, podemos incluso hacer, incluso en vez de mesas de 6, mesas de 4 y con más distancia, pero yo creo que poco a poco vamos a tener que ir buscando una fórmula para que, bueno, porque es que si no, yo creo que si no abrimos el 10-15 de diciembre como máximo, la hostelería se nos va a ahogar. Es decir, hay que ser sinceros, enero y febrero siempre han sido unos meses muy duros, de pérdidas para muchos, y si no pueden coger algo de aire ahora en diciembre, las ciudades van a ser pues una sucesión de carteles de se traspasa.
Bueno, la verdad es que el tema no pinta muy bien, aunque yo espero que la sangre no llegue al río. Y déjame hacer un paréntesis. David, quiero también que todos tomemos un poquito la parte de responsabilidad que nos toca. Quiero decir, los clientes tenemos que tenerlo también claro si es que queremos echar una mano a esos hosteleros para cumplir todas las normas, que a veces ellos llevan la culpa y los platos los rompen otros, ya sabes.
Sin duda.
Pero seguro que tienes otras noticias más positivas esta mañana.
Algunas sí. Comparto además totalmente tu opinión. Esto es un tema de todos y principalmente de los clientes, evidentemente. Bueno, poco movimiento, eso sí, esta semana, la verdad, pero sí tenemos o hay una actividad prevista el sábado 5 de diciembre, no este sábado, sino el siguiente, junto con la comunicadora, que intentaremos hablar con ella la semana que viene, a ver si lo logramos, Meritxell Falgueras, muy conocida. Vamos a realizar una cata digital digo, porque me toca a mí estar al otro lado desde Asturias, de 8 sidras naturales espumosas con denominación de origen. Ya está toda la información para participar en las redes de la denominación de origen y desde casa lo bueno es que la gente va a poder estar probando las sidras pues a la vez que la catadora o incluso interactuar con ella.
Bueno, la verdad es que me presta, ¿eh? Me gusta que se vuelvan a hacer cosas aunque sean digitales.
Bueno, lo digital tiene alguna ventaja, ¿eh? Por ejemplo, yo que sé, que te pueden ver desde cualquier parte del mundo. Si alguno que está en América, en Estados Unidos o en Argentina le apetece seguir la cata, que además allí, cuidado, en el sur hay mucha afición a la sidra espumosa, ¿eh? En Chile, en Argentina, muchísima. ¿Qué te quieren ver en pijama? Pues es muy cómodo también, no hay problema. Bueno, quizás lo único, ¿eh? Yo lo que más echo de menos es que no tienes nadie a la vista en una cata digital, no ves las caras de la gente y eso sí lo hace diferente. Yo prefiero, hombre, lo presencial, pero menos es nada, ¿no? Y además, mira, hoy precisamente vamos a hablar también de catas y de guías vinícolas, porque está con nosotros el director de cata de la guía Vinos Gourmets 2021. Acaba de salir al mercado y es un excelente regalo para estas Navidades. Ignacio Crespo, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenos días.
No sé si este año ha sido todavía más difícil o como ya erais grupos reducidos y es un trabajo que es muy metódico, el de las catas y muy organizado, ¿lo pudisteis hacer todo con la máxima normalidad posible?
Bueno, estuvimos en el comité de cata pues ajustándonos a las medidas, manteniendo las distancias y como tú dices ha sido un poco complicado. Más que nada porque también estábamos en estados de alarma. Nosotros ya, desde que cerramos una edición, empezamos ya la siguiente. O sea, desde octubre del año anterior ya empezamos a catar. Y ese parón de 3 meses, pues hubo que recuperar ahí en horarios de cata distintos. Y bueno, ha sido un año raro para todos, ¿no? Pero se ha podido sacar el producto y siendo fieles siempre a buscar la calidad de los vinos que hay en España, ¿no?
Hablamos de 36 ediciones ya, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Qué ha cambiado de la primera guía de vinos a ahora y qué permanece inmutable?
Pues mira, ha cambiado la calidad de los vinos muchísimo. Además, en esta edición nos da pena que sacamos la edición y que la gente no pueda estar disfrutando de lo que comentabais antes en los restaurantes, establecimientos, en bares, etcétera, de la gran calidad de las últimas añadas, nos da pena que se haya habido este parón, ¿no? Pero vamos, lo primordial es el volumen que hay de bodegas y lo bien que se están produciendo las últimas añadas.
Al final, claro, yo que también me dedico al tema de la cata, es dificilísimo hacer seguimiento porque cada día aparecen nuevos vinos, luego siguen, cada vez también hay más por para, ¿no? Que me imagino cómo utilizáis, qué filtros utilizáis, pues precisamente pues porque las páginas que hay son las que hay que concretizar, ¿no?
Claro, ahí lo que buscamos nosotros son vinos que el usuario de la guía puede encontrar en el mercado. Y lo que buscamos son vinos de calidad en todas las denominaciones de origen que hay en España. Hacemos una labor de rastreo desde el comienzo de la guía y, bueno, nosotros solicitamos muestras a unas 1.200. Este año hemos publicado de 1.112 bodegas de todo el ámbito nacional, pues 4.212 vinos son los que aparecen, de los cuales pues hemos podido catar 3.740 y siempre hacemos catas a ciegas. Es decir, nosotros no conocemos la marca del producto y hacemos catas comparativas de 20 vinos en cada sesión.
Pero al final la realidad es la que es y muchas veces los mismos vinos año tras año consiguen 90, 100, luego evidentemente hay rotación, hay cambios, ¿no? Pero los grandes vinos de España parece que está claro cuáles son, ¿no? Digamos.
Sí, era una de las deudas pendientes, ¿no? Y la regularidad y la calidad, pues parece que además de los clásicos, que siempre conocemos las marcas de ciertas zonas, pero también se van sumando cada vez más otras zonas a este cuadro de honor nuestro de vinos por 90 puntos o por encima de esa calificación. Con lo cual te hace decir que están los clásicos que se mantienen, los de la regularidad de la liga, ¿no? Y luego están los que se van sumando, que esos también se van quedando con el paso del tiempo y vemos esa regularidad añada tras añada.
Bueno, de Asturias ya hay una bodega, ya es Monasterio de Corias. De hecho, hablaremos a continuación precisamente por esas puntuaciones y por un nuevo vino que acaban de sacar. Hablaremos con Víctor de Monasterio de Corias. Ya Asturias ha metido ya la cabeza. ¿Qué otras zonas ves emergentes en el país que poco a poco van subiendo escalones y teniendo más páginas en la
guía? Pues mira, Bierzo es una de las que ya hace años que lleva luchando. La zona de Murcia, Jumilla, Yeclas, se habían quedado un poco denostadas, se habían quedado un poco dormidas y bueno, parece que resurgen también, ¿no? Alicante, cosas en Baleares, en Canarias te encuentras unas malvasías maravillosas y algunos tintos que no tienen nada que ver con lo que se hacía. O sea, yo siempre digo que emergente siempre ha sido todo en España, lo único que, bueno, pues parece que la gente, emergente también es, y vamos a hablar de clásicos, Riojas y Riberas. Hay una readaptación de los métodos de elaboración, pero emergente te puedes encontrar en cualquier zona de España cosas muy singulares y que merece la pena probar, ¿no?
Sin duda ninguna. Lo que sí veo es pocos vinos naturales. No sé si es que en cata no salen tan bien parados y esa acidez volátil a veces pues descoloca o es que no es un poco el perfil que la guía
busca.
Bueno,
nosotros solicitamos a las bodegas, otra cosa es que consigamos que nos lleguen, ¿no? Entonces también hay muy poquita producción de muchos de ellos, es muy residual, como bien sabes, y efectivamente son vinos todavía para el gran público un poco raros y que nos cuesta a todos a ver dónde los adaptamos y cómo los situamos. Nos pasaba también al principio con los ecológicos, si recuerdas,
sí,
que no había una tradición en España, aunque siempre se ha dicho que la agricultura en España, menos ciertos personajes, a nivel general era bastante ecológico, pero bueno, con el paso del tiempo se han ido adaptando y bueno, parece que esa metodología se ha implantado y que van haciendo bien, al igual que los biodinámicos, ¿no? Que eran vinos también muy singulares, pero que ya todo el mundo entiende. De los vinos naturales, lo que te comento, son muy residuales todavía y bueno, aparece algún ejemplo, alguna cosa de la zona de Cebreros, pero todavía es muy residual y bueno, seguimos buscando y en breve seguro que la guía lo podrán encontrar los clientes.
Y los vinos con mejor relación calidad-precio del país y con mejor puntuación relación calidad-precio, Jerez, ¿no? Finos y Manzanillas siguen copando puntuaciones altísimas.
Sí, porque son, eso es de lo que hablamos, de cuando tú me preguntas los vinos estos de las zonas que están resurgiendo o que están ahí plantando, Jerez es una zona que siempre está ahí, son vinos únicos en España y en el mundo, porque tiene una singularidad que los hace únicos en el mundo, y ellos tienen una relación calidad-precio estupenda, pero bueno, también te encuentras cosas de Herrera, de la zona de Castilla-La Mancha, en Ribeiro. Yo, por ejemplo, encuentro grandes cosas en Ribeira Sacra, precios muy ajustados, o sea que, y bueno, pues te puedes encontrar cositas por debajo de 5 euros. Nosotros tenemos dentro de la guía, al principio, hay unos apartados que los llamamos los vinos del cuadro honor por escala de precios.
Me encanta ese apartado, es el mejor.
Porque, claro,
porque cada uno se ahí sitúa donde él considera, donde él quiera invertir o donde quiera gastar, ¿no?
Claro, tú le dices al cliente, oye, tengo un presupuesto hasta 5 euros, claro, porque quiero vinos fáciles de entender, para consumo rápido y que no me quiero complicar. Pues tienes un montón de singularidades y cada vez encontramos más vinos ahí. Y luego, oye, que tienes el bolsillo, que te quieres dar un capricho, pues también hasta 25 euros hay cosas muy,
está claro,
muy exquisitas y que merece la pena probar alguna vez en la vida, ¿no? De vez en cuando.
Pues guía Vinos Gourmet 2021 ya en el mercado y, bueno, ya damos pistas sobre posibles regalos para estas Navidades. Ignacio Crespo, coordinador de esta guía, un abrazo. Gracias por estar en el Rincón del Sibarita.
Aquí David, y suerte para todos y felices Navidades dentro de lo que nos dejen.
Muy bien.
En Laboral San Antonio trabajamos 3 de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Pues hablábamos de esa guía de vinos gourmets y hay una bodega asturiana que cada vez está más arriba, incluso ya tiene un vino con 93 puntos. Víctor, de Monasterio de Corias, muy buenas. Uy, no te escucho. A ver, ¿ahora?
Sí,
ahora sí.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, me imagino que un orgullo, ¿no? Ser los únicos, aunque seguro que también gustaría que hubiera más, cuantos más asturianos, seguramente sí, que mejor para todos, ¿no?
Por supuesto. En grupo hacemos más fuerza.
Bueno,
pero bueno, nosotros, sí, la Grea Grumbeck, ya llevamos unos años que siempre les proporcionamos vinos y tal, y bueno, bien, tenemos unos resultados buenos con esta guía.
Sí, cuéntanos, ¿qué 3 vinos son los que están ahí representados y cómo los elaboráis? ¿Cuál es esa característica que los diferencia?
Bueno, son vinos monovarietales. La diferencia es la variedad de la uva, que aquí en Cangas tenemos unas uvas un poco rarillas, ¿no? Tenemos albarín negro, tenemos carrasquín negro y tenemos verdejo negro. Y luego en blanco tenemos albarín blanco. La diferenciación es la tipicidad de la uva. Albarín es la variedad que más hay en Cangas plantada en cuanto a tintos, de lo poco que hay, porque Cangas es una cosa muy pequeña, sí, pero bueno, es un vino muy fácil de beber, le gusta a todo el mundo. Verdejo es la elegancia, es un vino muy elegante, el verdejo negro. Y luego Carrasquín es el terroir, es el terruño, el 100% terruño de la zona.
Oye,
es un poco la diferenciación.
Hemos superado ya ese miedo a pagar dinero por un vino de Cangas, si me explico. Es decir, gastamos 15, 20 euros en un restaurante por cualquier otro y todavía había gente que parece que si es de aquí como que le cuesta eso. ¿Crees que lo estamos superando o todavía no apoyamos suficientemente a nuestro vino?
No, aquí nos está costando, sí. Bueno, hombre, vamos rompiendo moldes, que tampoco es que hay que ser castatrofistas como éramos antes. Ahora, bueno, se van rompiendo moldes, la gente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos más público de fuera y la gente no se asusta cuando... Y ayer de fuera, pues no sé si entraron 4 o 5 pedidos de gente que te pide hoy una caja surtida o esto. La gente le pasas el precio y nadie te comenta nada, nadie se asusta. Es una cosa, lo ven como normal estos tipos de vinos. Vinos de unas producciones que ya sabes lo que hacemos. 600 botellas, 1.200 botellas, la cosa ridícula.
Por cierto, de la Zorrina, de la parcela de la Zorrina, que es el último vino que habéis sacado al mercado, de hecho no lo he ni probado todavía, ¿qué son? ¿700 botellas, por ejemplo?
700 botellas, sí.
¿Pero qué tiene esa parcela? Que siempre cuando voy por Cangas todo el mundo me dice, esta parcela, cuidado, ¿qué tiene la Zorrina?
Bueno, mira, la Zorrina, lo primero, que yo creo que es una cosa que le debíamos a la zona, que es recuperar el viñedo más antiguo que hay constancia en Cangas, con documento. Nosotros tenemos el documento de compra de ese viñedo en el año 1892, tenemos la escritura, el documento. Y Edulfa Pardo Jiménez vendía a su hermano Juan la finca La Zorrina por 45 pesetas. Uh-huh. Era importante ya la venta de un viñedo en 45 pesetas en el año 1892. Sí. Era dinero, ¿eh?
Sin duda.
Era dinero.
Bueno, pues,
cuando Corias era villa y Cangas pertenecía al ayuntamiento de Tineo. Corias era muy importante porque era villa, por el tema de lo del el monasterio.
La historia, qué importante la historia. Víctor, pues gracias por estar con nosotros y felicidades por estar tanto en esa guía de vinos gourmets como por este nuevo vino, La Zorrina. Un abrazo.
Bueno, gracias David, a ti. Hasta luego a todos.
Si quieres sorprender con tu fabada, utiliza Embutidos Naveda. Hemos recuperado para ti el auténtico sabor a pueblo que siempre han tenido los embutidos caseros. Recuerda, Embutidos Naveda, patrocinador del concurso La Mejor Fabada del Mundo. Embutidosnaveda.com.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Pues últimos minutos del programa, pues para otra recomendación, además otro libro, en este caso un asturiano gypsy chef, Pablo Alborne, que acaba de sacar, aunque no lo parezca, su primer libro, Mi Mundo en 40 Recetas Bestiales. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Sí, es con fuerza y energía, vas cumpliendo años, pero tú sigues siendo bestial, ¿no?
Joder, y estaba escuchando ahora el anuncio de Fabada y se me estaban cayendo las pistolas.
¿Cuánto hace que no vienes?
Esto no se le hace a un asturiano que está viviendo en Barcelona, ¿eh?
¿Cuánto hace que no vienes por la tierrina?
Pues ahora sé, con todo este rollo del COVID y toda esta historia, igual hace, pues, desde febrero que no estoy.
Bueno, hablamos contigo la última vez hace un poco más de 2 años. Has multiplicado ya exponencialmente tus seguidores de Instagram, 124.000 según el último vistazo que le he echado ayer. Y ahora, pues, dejas esa parte digital. Bueno, no la dejas porque cuelgas vídeos todos los días con recetas, además, muy divertidas, muy cañeras, muy, muy, muy mundanas, quizás. Y ahora, no sé ese libro si es tan mundano como ese personaje, como ese Gypsy Chef.
No, el libro es exactamente igual que lo que veis en las recetas, tanto en las de Televisión Española como las de Comer la Vanguardia, es exactamente lo mismo. Es el mismo, de hecho está pensado y ha sido un trabajo de 2 años para que hasta la forma de expresarme sea la mía. De hecho lo he escrito yo, he hecho yo las ilustraciones, es una cosa muy parida desde el cariño y desde seguir siendo pues lo mismo que soy cuando me ven las recetas.
Ahora ya en las redes, casi las fotos ya las has apartado, casi todo ya es vídeo, es decir, el vídeo comunicas de una manera mucho más auténtica y mucho más real que con las fotos, que todavía siguen existiendo mucho en Instagram.
Totalmente, yo esto, las fotos, precisamente el libro es el porqué, o sea, un poco la consecuencia de esto. A mí la fotografía me encanta, yo empecé estudiando fotografía antes de meterme en cocina y la fotografía es algo muy importante. Pero realmente en las redes sociales la gente quiere ver chicha, la gente quiere verte hacer las cosas, tocarlas, hablar, se aburren con una foto. No, la gente no quiere leer y, bueno, leer al final para el libro y para el móvil creo que es mucho más efectivo. Pues eso, los vídeos.
Bueno, y a nivel de aparte de las redes del libro, ¿otros proyectos profesionales en qué estás embarcado ahora mismo, en este año tan peculiar?
La verdad que te digo, tengo de todo. Lo de sacar los restaurantes a flote, por decirlo así, es una cosa que siempre está ahí, pero tengo cosas que no puedo desvelar, es que no te lo puedo decir.
Venga, hombre, solo nos escuchan en Asturias.
Mira, te digo, tengo otro libro en ciernes.
¿Sí?
Tengo la posibilidad, o sea, va dentro de poco vamos a poder probar toda la comida gypsy para llevarla a casa.
Ah. Un poco a lo que está haciendo. En Barcelona, entiendo, ¿no?
La idea es arrancar en Barcelona, pero se va a expandir como la pólvora. ¿Sí? Es lo que mismo que está haciendo un poco David Muñoz con su formato, pero llevado al tema gypsy. Estamos a puntito ya de cerrarlo todo y cuando salga va a ser un bombazo. Y va a ser la leche. Y otra cosita también que es muy cachonda, que estoy preparando una línea de snacks gypsy, pero con una gente muy guay, muy especial.
Pues me lo apunto, no contamos más que llegamos a la 1:30. Pablo Alborne, Gypsy Chef, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Ay, David, no sé qué me da más, si ganas de leer o de comerme uno de esos snacks.
De todo, hay que hacer las dos cosas, leer y comer las dos cosas.
Oye, que además, fíjate, con los snacks se va bien mientras que lees, ¿eh? Sí, señor, la excusa perfecta.
¿Por qué no?
Bueno, nos encontramos el próximo jueves, David.
Hasta el jueves.
Hasta entonces.
Abrazo.